Empezamos. Ya, puestos. He subido este, si no, basta dando golpes. Mi cabeza. Para educarme, no hace falta más. Bien, a ver si a veces está reaccionando. Bien, no sé, vamos a ver si se ha bien o no. ¿Cómo sabemos quién es el protagonista de una obra de teatro? Tres formas de saberlo. Hemos hablado de ellos, pero en el 2018, hace mucho, siempre estáis escondidos detrás de la pantalla. Me molesta mucho. No veo a la gente. Vale, uno. Empezamos con uno. El que más habla, el que tiene más versos. Correcto. Un punto. ¿Quién tiene más versos en esta obra? Próspero. Próspero tiene 674 versos y Ariel tiene 194 y Caliban solo tiene 175. Y luego Miranda tiene algo parecido. Bien, otro foro. ¿Quién habla más? ¿Dos cosas más? Uy, uy, uy. Mes y medio de un examen. Sí. Y así estamos. ¿No? ¿Quién aparece en el título? Si alguien aparece en el título. Y tercero, ¿quién cambia? Sí. O sea, parte del conflicto, que es el centro de una obra, hay que ver quién está afectado por este conflicto y por tanto cambia. Eso es igualmente importante para las novelas. O sea, quien cambia más es el dominio protagonista de las novelas. ¿Quién cambia más? Es más subjetivo. Ja, ja, ja. Bien, pues puede cambiar bastante, es por lo menos uno de los candidatos para quien más cambie. Sí, Alonso, por ejemplo, parece que cambia bastante, pero tiene... ¿Cambia? No cambia, él no cambia. Él sigue tan malo como siempre. Sería un argumento a favor de tanta fijación en Caliban. Caliban cambia. Caliban dice que va a reformar sus hábitos y va a buscar el perdón de Próspero, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería en este caso el problema de medir las cosas por quien cambia? Pero podríamos decir que el Bailier cambia un montón, también cambia bastante Edmund. Pero cuál sería, o sea, si es un poco protagonista-antagonista en algún sentido en esa obra, pero cuál es la diferencia entre el Bailier y la Tempestad en ese sentido, que podríamos decir, hombre, sí, pero quien cambia no es totalmente... A ver, si cambiaste su forma de hablar, empieza a hablar inglés en vez de hablar una forma de francés con muchas palabras más polisílabas. Se concibe de él mismo como el yo y no como nosotros. Hay mucho cambio en el yo. La acción de Lee pasa a lo largo de por lo menos una semana. Es poco tiempo para cambiar. Pero la acción de la tempestad pasa en unos 4 horas. Entonces, la medida en que, obviamente, alguien, pues, la vida de alguien puede cambiar en un instante, tiene un accidente o bla bla bla. Pero la posibilidad de tener cambios profundos en la personalidad en 4 horas son menores. En fin, como parte de lo que es la discusión entre el enfoque neocolonial y la gente sensata, es la el quién es el protagonista. Entonces tenéis que poder tener formas objetivas de ver esto. En cuanto a los versos, si Próspero habla más que las siguientes 3 personas juntas, es bastante definitivo ese hecho. Perdón, habla más que Ariel, Caleban, Antonio y Miranda juntos, los 4 personas distintas. Habla más o menos es un 30% de toda la obra, es él hablando. ¿Qué es curioso sobre el habla de Próspero? Vale, bien. Bien, pero eso sobre todo es cuando está hablando con alguien, está comunicando. Pero que es bastante único en la obra de la forma de hablar de Próspero, porque Lear habla bastante así, Carvelanos es un poco así, de hecho, Carmen incluso, sobre todo en los últimos actos, es un poco así. Pero después la gente que sí está comunicando, es haz lo que yo quiero. Pero creo que más que ningún otro figura en todo el canon de Shakespeare, habla en apartes. En apartes, asides, ¿sabes lo que es eso? O sea, tienes soliloquios, que son grandes discursos que estás básicamente dirigiendo al público. Sí. Muchas veces me equivoco, otras veces es simplemente dar un discurso o decir algo como si el público de la sociedad en que están es el público que tienes delante. Pero una parte es una frase que realmente representa lo que uno está pensando. O sea, es la voz en off que no puedes hacer, porque no hemos inventado relaciones y todo eso. ¿Vale? Y entonces, Próspero habla más que nadie, pero no es tanto que está hablando contra ellos, está muchas veces hablando consigo mismo. Que hace ese efecto de que lo que tenemos tiene un vertiente bastante importante de psicomagia. Cuando yo gano el Euro Millón y eso, que va a ser bastante difícil porque nunca juego, pero cuando lo gano, yo voy a hacer una película de la tempestad donde todo es un sueño de Próspero ya medio moribundo en el barco al principio. Porque se puede entender toda esta obra como ensoñación en vez de ser esa realidad. Pero en fin, cuando me toca, o si el gobierno español quiere mencionarme, ya está grabado, ya lo he dicho. Sí, un crowdfunding, sí. Un crowdfunding. Y no le voy a pasar ni en las Bermudas, ni en Virginia, ni en nada americano. Bien. Entonces. Además, lo que tenemos es la situación donde Próspero está en control de la acción desde el principio hasta el final. Desde el momento que él dice, no te preocupes, hija, yo estoy en control de esto y nadie va a dañarse, hasta el final donde él decide dejar su magia en decisión propia, y él controla, nadie le obliga a hacerlo, él está en control de la obra. Y también en ese sentido, pues obviamente es el protagonista, si él está orquestando todo, está en control de las cosas. Entonces, Hay un elemento de que la reconciliación él lo tiene planteado desde el momento que su astrología, sus estrellas oportunas, o como lo llama, estrella auspiciosa, dice que sus enemigos están a su alcance. Obviamente la magia tiene límite geográfico, por muchas razones, o sea, esto es el mundo que crea Shakespeare, entonces esta gente tiene que estar pasando relativamente cerca de su isla para que él pueda influir sobre ellos. Entonces, lo que vemos es el plan de este tío. Es verdad que siempre hay un poco la amenaza al fondo de que él le puede ganar su lado oscuro, por usar terminología de la guerra de las galaxias, de que sus deseos de venganza podría ganar sobre sus deseos de perdonar. Pero también, él no puede perdonar hasta que él ha conseguido la reparación de que él va a ser muy curioso, estimulante, es lo que toca. ¿Cuál es el otro factor necesario para que él vuelva a ser duque de Milán? ¿Qué? Vale, o sea, tiene que tener reconocimiento a Alonso, que es el de Estados Unidos, en Italia en ese momento, el que realmente, o sea, si no lo tienes a tu lado, no vas a ser duque de Milán. Antonio no lo reconoce, Sebastián no lo reconoce especialmente. ¿Por qué eso no es un problema? Eso no es un problema. Porque estos dos personajes no lo reconocen. Vale. ¿Pero qué es lo que él tiene con estos personajes que no tenía antes? ¿Qué? ¿Dónde está en Italia? Ahora sí. Pero ellos no se piden perdón, ni se avergüenzan, ni nada. ¿Qué es lo que él tiene sobre ellos? ¿Qué es lo que él puede hacer el momento que Sebastián o Antonio muestra el menor? Él sabe, él tiene esa información que han intentado matar el rey, intentado matar el presidente de los Estados Unidos, el sobrepotencia en ese mundo que tenemos en Italia en ese momento. Entonces, él tiene esta información, es lo que tiene para controlarlos a ellos. Pero ¿qué es necesario? ¿Qué más es necesario para que él vuelva a ser duque de Milán? Que deje la magia. Que deje la magia y, para que sea definitivo, que se rompe su bastón. Ya, tienes que pensar un poco en plan Gandalf, el bastón muy importante, y que haga a su libro. ¿Por qué eso es necesario? Bien. Eso es la distracción que hace que él, o sea, él tiene que reconocer que él no estaba dedicado al 100% a gobernar. Y lo que dice Shakespeare, una vez tras otro, es que no es un privilegio especial ser rey, gobernar, es una responsabilidad. En el momento que estás distraído con faldas, como Antonio, en Antonio Cleopatra, o con magia, como este, o con, yo que sé, lo que le pasa a Duke Senior en As You Like It, vas a perder el poder. Estás demasiado preocupado en la religión, como Enrique VI. Pierdes el poder. Etcétera. Estás demasiado metido con dar favores a tus favoritos, como Ricardo II, lo mismo. Lo que tienes que estar 100% alineado, si quieres, el cuerpo político con el cuerpo personal. Body politic, el body personal, tiene que estar todo enfocado 100%. No eres rey de 9 a 5. Eres rey al fin de semana, a 24 horas, etc. 24/7, el trabajo de ser la gente. Entonces, él tiene que dejar la magia por eso. Entonces, tiene que tener la opción. Y eso es una cosa que es crucial. Esta obra es absolutamente del siglo XXI. Él tiene un mundo donde está en un control absoluto, la isla, pero socialmente no es real. Entonces tiene que tomar la decisión de dejar ese mundo y ir al mundo real, donde hay la inconveniencia de otra gente con otras opiniones, otras aspiraciones, tienes que lidiar con la gente, tienes que convencer a la gente. Es un coñazo la vida real. ¿Por qué digo es totalmente del siglo XXI? Es totalmente Second Life o Sims o cualquier cosa de estas. Es esta vida donde tú puedes cargar gente impunamente, pues parece que es lo que quiere la mitad de la población, o por lo menos la mitad de los tardíos adolescentes, haciendo Fortnite o lo que sea, puedes pegar palizas a la gente jugando a Grand Theft Auto, no entiendo esos juegos, pero en fin. Y no hay consecuencias de tus actos, bla, 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 bla. Y estás en un control absoluto. En el momento que pasa algo que no te gusta, pues lo pagas, o reinicias, o lo que sea. No, tampoco, es que nunca he jugado videojuegos. A lo mejor me encanta, pero es que no quiero. Pero es, o sea, totalmente de nuestra época, ese tipo de visión. Plantear una interacción social con todos los inconvenientes que tiene, frente a ese mundo perfecto, que no, en último caso no es leal, no es real. También es muchas veces en las drogas, ¿sabes? O sea, cuando estás colgado, supongo que ya, todo está bien, pero en algún momento tienes que bajar ahí. ¿Alguien tiene sueños lúcidos? ¿Alguien tiene sueños lúcidos? Hay un sueño que tú sabes que estás soñando y lo controlas, por lo menos en cierta medida. Yo sí. Sí, o sea, simplemente que sabes que estás consciente de que estás soñando, es un poco como una película, pero tú puedes orientarlo un poquito. Sí, pues también es esto, o sea, tampoco estoy diciendo, fíjate, Shakespeare era tan chulo el tío que decía el internet y la vida virtual y todas esas cosas. Simplemente con sueños lúcidos, que mucha gente tenía alguna vez, pues tienes estas opciones. Está bien la opción de seguir en la cama tan contento con tu sueño, matando zombies o lo que sea, o levantarte y tener que hacer el desayuno y enfrentarse al mundo. Es una decisión bastante básica dentro de lo humano. No hace falta que tenemos, hola, vamos, que tenemos internet o lo que sea. Pero es esa decisión crucial que se enfrenta. Y comenté que Próspero hasta cerca del final tiene ese potencial para ser malvado, tiene la opción de su lado oscuro, etc. Y eso viene además de sus antepasados, sus antecedentes literarias. Una de las inspiraciones de Próspero es Archimago. ¿Os suena Archimago? ¿Archimago? Archimago es el mago Merlín. No. si están posiblemente tiene elementos de malo. Pero la chimada es el malo, el mago malo, en The Fairy Queen, que ustedes son, The Fairy Queen de nuestro amigo Spencer. Entonces, este tío ayuda a sus amigos y fastidia a sus enemigos usando espíritus y goblins. ¿Cómo se dice goblins? Duendes malos o lo que sea. Exactamente, o sea, la forma en que él actúa su magia, aunque sea el malo de The Fairy Queen, es exactamente lo mismo que lo que hace Próspero. Entonces, dentro de la cultura isabelina, que claro, la mayoría de la gente, porque tiene mucho tiempo libre, ha leído algo de The Fairy Queen, la gente erudita y todo esto, pues dentro también de este contexto tenemos la idea de que siempre puede salir ese lado malo. ¿Cuál es la parte más problemática de la Biblia? ¿Más difícil de ver, etcétera, etcétera? ¿Dónde hay cierto peligro de que esta obra se cae plancha y es un fracaso y se va a toda la audiencia? No. No, pues está la gente bailando y eso. O sea, eso es lo que le gusta a la gente que le gusta los musicales, pues es por eso. Pero la idea, ¿a qué punto tú, con respecto a ver, viste ahora, dices, hostia, qué coñazo, voy a tener que chupar 2 horas de esto? En el expositional scene, en la segunda escena del primer acto, tenemos la situación de Próspero contando toda la historia anterior a su hija Miranda. ¿Es un experimento nuevo de Shakespeare? No, es que Shakespeare la hace cada 2 por 3. Tenemos a Oliver, contándolo a Adam al principio de As You Like It. Dice, sí, ¿sabes lo que pasa? Es que, y cuenta a alguien que sabe perfectamente toda la historia, que estaba ahí, lo que le ha pasado. En el principio de Enrique V, tenemos a el arzobispo de Canterbury, creo que es Canterbury, diciendo, ¿por qué? ¿Sabes por qué tenemos esa situación de guerra con Francia? Porque, y se lanza a 10 minutos de rollo de leyes sálicas y todas estas cosas. Shakespeare lo hace bastante. Está permitido dentro de la cosa de esta época. Se salva muchas veces en el teatro. La única forma de salvar esto es, primero, cortándolo bastante y luego haciendo la cosa un poco en Brasenov y viendo escena hasta de Próspero siendo metido con un bebé en brazos en un barco, bla, 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 bla. Y, sí, bueno, además sabemos que Miranda, o sea, Shakespeare es también consciente de las limitaciones de su teatro en ese sentido. Él está como, pero hija, no tiene alma y cosas así. O sea, Shakespeare también no es tonto, sabe que estas cosas son un poco bello, pero es necesario para hacer esto. ¿Cuál es la otra opción? Sí. O sea, puedes tener el expositional scene, donde alguien cuenta a otra persona. Es muy llamativo cuando se hace en películas, cuando se hace en películas de Hollywood, de repente alguien está contando, y hay que ser muy maestro de ello para que no cante muchísimo. No. Sí. Sí, no, pero a veces. Sí. Sí. Pero si hay una, sí. Pero si hay, ¿sabes? Si hay un nuevo personaje introducido que tiene que tener esta información, se puede llorar. Pero a veces queda claro. Pero hombre. Sí. ¿Cuál es la opción? Ya, pero por ejemplo, mucho, o sea, hay 16 años de contar ahí, si no, y no hay tiempo. Estos quieren casarse, ¿no? Tener un coro, ¿no? Como en Enrique V llevamos la acción con el coro, y tenemos en Enrique IV, segunda parte, tenemos un coro que se llama Rumor, que lleva la acción y todo esto. Entonces, hay opciones, no es que es necesario hacer las cosas así, pero tampoco el coro, ¿sabes? O sea, saliendo la obra y teniendo el coro también tiene sus desventajas. Pero también el expositional scene, la escena expositoria, por decir algo, tiene la ventaja de que establece a Próspero como el centro de la conciencia. O sea, estamos viendo el mundo desde su punto de vista. O sea, nosotros hacemos la relación con él. No quiere decir que necesariamente nos tiene que caer bien siempre, pero tenemos su punto de vista sobre el mundo. Y esto lo establece. ¿Cuál es el único problema con el expositional scene, aparte de que es un poco lleno? Un poco. No, es una ahora tiempo. Sobre todo ahora tiempo, si no. ¿Qué? No, mucho más grave que eso, es que no sirve para nada. O sea, si acto seguido, 3 minutos más tarde, Miranda encuentra un tipo. El tipo dice: hola, soy el príncipe de Nápoles, fíjate, de chulo soy. Y ella, nada, no le suena nada, Nápoles no le suena. O sea, es el padre, el cabrón de todo su rollo, no piensa ella: hostias, él es el hijo de del enemigo de mi padre, eso es importante. No, o sea, no se enteró de nada. Incluso cuando, al final, cuando tenemos todos esos personajes que ya estaba hablando, él dice: oh, brave new world, and I'll set people in it. No, los que tu padre hace 4 horas estaba 4 horas. O sea, no es como vosotros que no conocéis un personaje que os he mencionado en octubre, en noviembre del año pasado. 4 horas. La chica no tiene mucha memoria. Está despistada seriamente. También Shakespeare usa esto un poco para reírse un poco de sí mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Podría hacer que se diera cuenta, pero es más gracioso si no. Vale, ¿de dónde hemos hablado un poco la clase pasada del nombre de los diferentes nombres, si eran apropiados o no? ¿De dónde sale el nombre de Próspero? Prosperidad, sí. O sea, viene de un barrio en el norte de Madrid y... ¿Hay ese nombre? ¿Existe ese nombre? Sí, claro. Mi mujer tenía un tío abuelo que se llamaba Próspero. El tío Próspero. ¿Existía en el entorno de Shakespeare, en el entorno de la obra, o suena algo de esto? Ay, que no te caigas. Ay, eso no va bien. ¿No? Pues Próspero obviamente significa próspero, y ¿encaja con el personaje? No, mucho, ¿no? No tiene muy buena suerte, no es especialmente Víctor, bla, bla, bla. Porque seguramente Shakespeare dice el nombre Próspero porque tiene una fuerte masculinidad. Los nombres masculinos suelen ser Dúvida. ¿Cómo se dice? Es rúcula, ¿no? ¿Eh? Quieren ser el título o la cosa que es toda, O sea, se remarca la primera salida. Los nombres femeninos tienden a remarcar más allá, como mirando, ¿no? Es eso. Pero en fin. Entonces tiene, además empieza con un electroplosivo. Próspero, ¿no? Fuerza. Lo mismo pasa con Caliban, o Ferdinand, en inglés. Ahí próspero significa afortunado, un poco como Fausto. Ahí quizá termina, la, o sea, podría haber una cierta, para etimólogos, un ambiente. Pero aparte de eso, ninguno se puede entender como afortunado especialmente. Hay que decir que Fausto también decide quemar o ofrece quemar sus libros de magia al final de su obra. Entonces, hay ciertas resonancias ahí con Próspero diciendo que va a ahogar a sus libros. También Fausto se entiende que está directamente relacionado con John Dee. ¿Quién es John Dee? John Dee, ¿no? Rings a bell, qué bien. En el examen que les ponen. Hay mucha gente cuyos nombres ring a bell, pero no me acuerdo nada. John Dee era el mago de la reina Isabel. John Dee era uno de los grandes matemáticos de Europa y tenía una biblioteca más grande que la biblioteca de Cambridge en ese momento. Tenía cientos de libros. O sea, si fuera, o sea, también hay que acordarse un poco del mundo en que se está tratando. O sea, una de las bibliotecas más grandes de Europa tiene casi 200 libros, lo que la mayoría de nosotros tenemos fácilmente en casa. Pero en fin, ¿qué hizo John Dee? Porque John Dee es muy importante en la historia inglesa y muy importante en la historia española. John Dee conjuró la tempestad que hundió la Invencible. Vaya, vaya, vaya. Usando trampas. Esos ingleses. Sí. Sí, que tuvo, que fue por ahí, no opino. Imagino que no. Pero él conjuró ese, una tormenta en contra de la madre española. Sí. Él había estudiado en la corte de Rudolfo II, el Sagrado Imperio, del Sagrado Imperio Romano. Porque estaba ahí, porque Rudolfo estaba uniendo todos los magos de Europa, haciendo diferentes cosas, buscando la piedra filosofal y todas estas cosas. Y entonces hay un elemento de que Próspero es en parte John Dee, el que hace tormentas en contra de sus enemigos, y en parte es Rudolfo, el rey que dedica demasiado tiempo a la magia y demasiado poco a sus asuntos como rey. ¿Qué pasa con John Dee? John Dee, cuando viene Isabel, el escocés ese dice, Jaime I dice, y de la hecha del corte. Y se va hasta Manchester. Chungo. Llueve mucho. Y está ahí, solo en Manchester, solo con su hija. Interesante, solo con su hija. Como Próspero. Él es tan chungo su situación, porque otros en Manchester le acusan de ser brujo. Brujo de magia negra. Y eso es como un plan de humor. Y él apela al rey para que lo juzguen. Que es, para que lo juzguen. Que es peligrosísimo. O sea, si lo encuentran culpable, lo van a matar. Y el otro es un gran rumor. Él pide un juicio para limpiar su propio nombre. Y el rey no le da ni eso. Entonces, esa idea del persona importante que se ha quedado en las ¿sabes? En las antípodas de la corte, en Manchester, de todo el sitio, no estamos hablando de Manchester, la impresionante ciudad industrial del siglo XIX, con sus grandes pinacotecas y bla, 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 bla. Estamos hablando del Blucher de Manchester que era entonces. Y de ahí pasa de él. Entonces, hay también, seguramente, Shakespeare es alguien que ha estado en la corte de Isabel, y ha estado en la corte de Jaime, es alguien que podemos perfectamente interpretar que siente un cierto lástima para este tío, que al fin y al cabo salvó la nación con su tormenta, joder. En fin. Otra cosa que pasaba con John Dee es que cuando él estaba en Cambridge, él montó varios espectáculos. Él estaba muy de efectos especiales en el teatro, era gente volando y todas las explosiones y todo esto. Y mucho de su reputación de mago viene de esa época dentro del teatro. Entonces, mezcla de teatro, metateatro, y viene que un director de teatro es una especie de mago dentro del mundo que él ha creado. Todo este rollo encaja perfectamente con John Dee también. Bla, 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 bla. Pero no hace falta este para nuestro Próspero, porque hay otro Próspero, hay Próspero Adorno. Próspero Adorno. Próspero Adorno vivió entre 1428 y 1486. Era duque de Génova, que formaba una alianza con Ferdinand, el duque de Nápoles. Shakespeare tiene que haber conocido esta historia, porque sabemos que Shakespeare leyó la historia de Italia de William Thomas, que se tradujo a, se hizo la obra de este Thomas en 1549. Pero hay versos que están copiados de este libro en otras cosas que ha escrito Shakespeare, donde sabemos que tenía ese libro. No tenemos que decir, está flotando en el ambiente. Tenía ese libro y podría consultarlo. El duque de Milán intentó echar a Adorno y fracasó. Más tarde fue derrocado y expulsado por su hermano Antonioto. Antonioto, que gobernaba con el apoyo de Milán. Entonces, se puede entender perfectamente toda la historia de la tempestad como una versión un poco libre de lo que pasa con Próspero y su hermano Antonio en Milán y Nápoles y todo esto. Encaja bastante. También tenemos la situación de que en la tempestad tenemos este mundo que es Milán, Nápoles, Túnez y las islas alrededor de Sicilia, todos los cuales eran en manos españoles en 1535. O sea, describe un mundo que era, o sea, lo que es el mar de Tirreno, sí, creo que es algo así. Era una especie de lado español en ese momento. También Sardinia, que no mencioné la obra, porque corta el otro lado. Todo eso era un lado español controlado por los españoles. Entonces, describe un mundo que en un momento dado tiene su realidad. Pero también hubo un Próspero en el hombre dentro de su humor de Johnson. De 1606. En la versión publicada se cambia el nombre de ese personaje a Welbeck. En la versión que había conocido Shakespeare en 1600 se llama Próspero. Entonces, por eso es un nombre, todo lo que contaba anteriormente, un rollo tal, bajas mentales, gente que estudia literatura y tiene demasiado tiempo libre, pero es un nombre que cogió. Es un nombre, me gusta ese nombre, de mi amigo Ben Johnson, le meto mi obra. Ya está. O sea, tampoco hay que necesariamente buscar tres pies al gato. Con toda la obsesión sobre Caliban, muchas veces se olvida de que el contrario, el villano, claro, en esta obra, es Antonio. Es el personaje que, a pesar de vínculos fraternales y todo esto, quiere fastidiar y no se arrepienta. Es el equivalente, en ese sentido, más cercano a un Edmund en cuanto a Edgar, a un Oliver en cuanto a Orlando, etcétera, a un Richard of Gloucester frente a pues Clarence o su hermano Eduardo IV, bla bla bla. Ahí reconocemos claramente un villano maquiavélico desde la óptica del teatro renacentista inglés, comparable con Lady Macbeth o Iago, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recuerdo también que Próspero reconoce, que es parte del proceso importante en el cambio de su personalidad, que él despertó la maldad en su hermano al darle la responsabilidad del poder sin la parafernalia. El mismo fallo que el día. Y también, pues, en otro momento habla de sus volúmenes, sus libros, que valoraba más que su reinado. Valued more than his kingdom. Bla, 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 bla. Puede que Caliban es un hijo del diablo, literalmente o metafóricamente, pero en la obra se dice que Antonio y Sebastián son peores que diablos. O sea, en cuanto a escalas de maldad, está claro que Shakespeare está enfrentando un poco la pregunta que hace Montaigne, que es, ¿qué es peor? Un salvaje que responde honestamente a sus instintos naturales, o alguien creado en la civilización, en el cristianismo y todas estas cosas, que actúa de forma malvada. No es una pregunta retórica, la contestación es obvia. Próspero y el sexo. Tenemos el concepto de... tenemos un poco la tendencia o la tentación de ver a Próspero como otro Ray Lear, o sea, un tipo de 80 años o lo que sea. Quien estudia estas cosas, mira estas cosas, ve más bien que es un tipo de 40, 45 años. No es comparable con él en este sentido. Para algunas personas, el problema en la obra es que Próspero tiene deseos incestuosos hacia su hija, entonces quiere casarla rápidamente para protegerla de él mismo. Vale. La evidencia que ofrece Meredith Ann Scudder es que todos los padres tienen deseos incestuosos. Será en tu mundo, Meredith. En fin, que si os gusta estos rollos, pues bien. Ofrecer eso como evidencia de que todos los padres, pues vale, muy bien. ¿Qué? No, es muy bien. Sí. Sí, es Electra, en fin. ¿Qué? O sea, pero también, o sea, no es, yo tengo más sentido o menos sentido que lo que dice Lumba. Y Lumba lo menciona en nuestro libro como una teoría totalmente válida. Ella habla de su estereotipo de violador negro. Sí. Lo del incesto, no, es otra. Pero también es, ¿sabes? Es como, a ver, lo que podemos inventar. El problema también es que, o sea, si, como hay una cosa de Harold Bloom, o sea, que se convierte a Caliban, que convierte Caliban, creo que está en algún punto en la cita en estas notas, el que convierte Caliban en una especie de pantera negra, ¿sabes? El movimiento militante negro en los Estados Unidos en los años 70. simplemente no tienen interés en la obra. Tienen muchos intereses, otras, sobre historia contemporánea, lo que sea, pero no tienen interés en la obra porque el cobarde, el la, todos estos aspectos que tiene Caliban, no tiene nada que ver con eso. Lo siento, chicos, no tiene nada que ver. Será muy interesante todo esto, pero no tiene nada que ver con la obra. Que tal vez quieres hacer una versión de la obra con Caliban en ese plan, con Veina y vestido en plan como militar. Muy bien, nosotros mismos. Pero no es la de Shakespeare, porque no encaja. No hace falta, pues voy a estropear la tarde, no hace falta la interpretación incestuosa de la obra. El problema. No, es que todos los padres tienen deseos incestuosos, no hace falta, porque todos lo tienen. No, pero digo, os explico porque no, ni siquiera hace falta. El problema es que en Inglaterra, en ese momento, hay un caos durante esos siglos en cuanto al matrimonio en Inglaterra, porque hay una situación de que si hay un intercambio libre de promesas entre dos personas, eso cuenta como un matrimonio y solo hace falta que se consume el matrimonio para que es legalmente establecido y el padre no puede hacer nada. O sea, esto crea una enorme cantidad de inseguridad paternal y de su autoridad paterna y todas estas cosas en esta época. Porque hay una tradición en Inglaterra que le va a atar las manos y todo esto. Todas sus expresiones como tie the knot, viene de este idea de atar las manos y todo esto. Y entonces, Próspero, una vez que estos dos personajes han prometido amor mutuamente, lo único que tienen que hacer es tener sexo, y ya está fuera de manos de Próspero. Entonces, su obsesión sobre el sexo de su hija, el de que su hija puede tener sexo con este hombre, viene de ahí, viene de lo que pasa en Inglaterra en ese momento. No hace falta que él tiene su propio interés sobre Miranda. Entonces, pues, él lo que quiere es la cosa legítima y la cosa que, primero, este chico demuestra que es válido para su hija y todo esto, él quiere controlar ese proceso. Y pues, desde los valores paternalistas, en esa época, sobre una chica de 14, 15, 16 años, se entiende. O sea, puede que no en un mundo moderno, pero en ese mundo, porque él tiene un cierto al control sobre esto es la crítica. Y parte de lo que importa en esta obra es qué significa ser human o humane, que en esta época es la misma palabra, o sea, ser humano en el sentido de caritativo, ser humane, o ser humano en el sentido de ser una persona, no un animal, se mezclaban las palabras. En inglés moderno, humane tiene una E al final y human no. Y para esto, para Próspero, parte de la civilización es los ritos sagrados del matrimonio. Los animales tienen sexo. El sexo sin más miramientos es lo que quiere Caliban. Son los seres humanos que se controlan y se casan y luego tienen sexo. Eso es la diferencia. Sí. Bueno, creo que hay otros intereses suyos antes de decir. Sí. Bla, 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 bla. Y también es importante en cuanto a estas comparaciones entender que Próspero muestra exactamente el mismo tipo de impaciencia y mal habla y todo esto con Ferdinand que con Caliban. Lo que pasa es que Ferdinand dice, vale, y coge más troncos. Y Caliban le replica y entonces tiene mayor amenazas. Incluso Próspero hablando con Ariel, habla en esos términos, maldito bicho, que yo te salvé, joder, porque no has hecho lo que te voy a pedir ya, y todas las cosas irrazonables que le piden. Sí. Creo que dice, sí. Es una cosa que nosotros choca mucho más seguramente que en esta época. Una comparación que era bastante interesante de hace ya ciertos años, supongo que no ofende a nadie, pero tenía amigos trabajando en la embajada. Estaban hablando cuando Tony Blair venía a visitar a Aznar. Y los ayudantes de Tony Blair le interrumpían diciendo, hey, Tony, bla, 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 y ese tipo de cosas, hey, no puedes hacer eso, Tony, y tal. Y Aznar era súper como, yo soy el primer ministro, y se me habla en usted, y todo esto, y no me interrumpes, y todo esto sale de ese nivel de formalidad. Y, ¿qué? Sí. Pero es ese concepto de autoridad, encaja mucho más en esta época. El tío más jefe en plan de office, que muchas veces es el resultado es espantoso. Pero, o sea, esto dices, yo soy tu mejor amigo, luego te fastidio. Pero muchas veces, hay argumentos a favor de los dos tipos de dirigir las cosas, hay que decirlo. Pero eso es lo natural, lo normal. Si tú eres tú que va en tu sangre y tú das órdenes, no pides las cosas. Y hay una cierta hipocresía, incluso desde esta época, si estás con el por favor todo el tiempo. ¿De acuerdo? Y eso también tiene que ver con sociedades y todo esto. Me acuerdo de mi suegra, habíamos estado 2 o 3 semanas en Inglaterra, volvimos a España. Y mi suegro le dijo a mi mujer, en un momento dado, hace tanto por favor y tanto gracias, no pareces mi hija. Como sabes, o sea, que le ofendía un poco, que había acogido un poco hábitos británicos de todo, por favor y todo esto, pues, sabes. Todo esto son cosas culturales. Sí, pero lo que sea, pero que son cosas culturales, entonces. De la manera que a nosotros lo vemos a Próspero insoportable, puede que en su época simplemente de forma normal, claro. Leer, tratar de lo mismo, hemos visto. Es va a empezar con el territorio. Pero, en fin. Para quien quiere ver la obsesión sobre el sexo en Próspero, el sexo de su hija, hay paralelismos en el Gran Mago en la Comedia del Arte, específicamente en la Comedia del Arte, el Gran Mago. Entonces, puede ir ahí. He recomendado un poco que se puede ver toda la obra como psicomaquia, se puede hacer lo mismo básicamente con Otelo, con muchos obras de Shakespeare. Todavía es un elemento importante. También se puede ver una gran exploración de la palabra tempestad y sus cognatos. Tempus en latín es el tiempo. El tiempo y cómo el tiempo cura las heridas es un elemento aquí. También hay la confrontación entre temperance y tempo. Tempo, mala leche, enfado, todo esto. Temperance, temblanza, control. Entonces, podemos incluso ver a Caliban siendo una extensión de la personalidad de Próspero en cuanto a su mala leche, su turquidad o lo que sea, y a Ariel siendo una extensión de su temblanza, sus ganas de que las cosas van sobre ruedas. Obviamente, si cambiamos a Caliban, nuestro revolucionario, en una simple extensión de la personalidad de Próspero, fastidiamos bastante gente. Parte del problema que tenemos con Próspero es que es una personalidad curiosamente opaco. El soliloquio en otras obras revela carácter. O sea, sabemos cómo es Hamlet, cómo es Macbeth, cómo es Angelo en Medida por Medida, todo lo que dicen en sus soliloquios. ¿Eh? Cuando está con el ser un ser y todo esto, estamos viendo él contemplar su existencia. Pues, pero en sus soliloquios son curiosamente externos, o sea, no estamos viendo dentro de él. Pero eso también tendría sentido si es una psicomagia en conjunto y lo que hay es dentro de su cerebro ya. Si es lo que hay dentro del cerebro, lo vamos a ver dentro de su cerebro. William Wordsworth, un gran poeta, conozco, pero un gran poeta de la época romántica, describió la tempestad como un viaje de la mente. Y es una forma de entenderlo, algo más amplio. A pesar de todas las evidencias al contrario, si aceptamos que esto es un obra sobre el colonialismo, y crees que no, todavía hay gente que sí, lo que es la actitud de Shakespeare ante el colonialismo no está nada claro para esta obra, y depende mucho de cómo interpretamos a Próspero. Si Próspero es un cascarrabias que no controla su propio humor, no necesita ir a un cursillo de anger management de estos, entonces el colonialismo está puesto en bastante mal lugar. Si entendemos Próspero como el europeo que sabe gestionar las cosas y controlar las cosas y hacer las cosas bien en este sentido, a pesar de su mala leche, entonces podemos ver una visión del colonialismo más positiva. Es bastante un obseso del control. Creo que eso es una de las cosas que sí que queda claro de la obra. Bla, 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 bla. Hay que decir también que, por lo menos desde las partes de la época, yo argumentaría, me pueden echar encima, pero yo argumentaría incluso desde nuestra propia época, que Próspero es bastante clemente. Su trato con Caliban consiste en ir a una isla, encontrar un menor de como 12 años, no, ni siquiera es plenamente adolescente cuando llega ahí, y lo adopta como un hijo, está durmiendo en su celda, la típica actitud en esta época, bla, 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 hasta que se llega a una situación donde tiene 22, 23 años, la hija de Próspero tiene 12, y él intenta violarla. Y hay diferentes actitudes postcoloniales sobre esto, pero él lo admite. O sea, solo tenemos la palabra de Miranda o de Próspero que lo intento. Pero si él dice, sí, y yo le hubiera llenado la isla con pequeños Prósperos, él no está negándolo en absoluto. Y solo podemos trabajar desde la obra. Si trabajamos desde las imaginaciones, por la obra, lo que quieras, como digo. Desde ese punto de vista, Próspero intentó levantar un ejército zombie para conquistar Europa. Y yo sí que puedo justificarlo en la obra, porque sabemos que Próspero levantó los muertos en algún momento, lo dice. Yo tengo más justificación para mi argumentación de Walking Dead Tempest que ellos para decir cosas que están fuera de la obra. Queremos que basarnos en la obra. Si no, lo que quieras. ¿Y cuál es su actitud ante esto? Pues Caliban está obligado a vivir en una roca fuera de lo que es la casa que se ha creado para Próspero y Miranda. No solo un poco clemente, es bastante previsor. O sea, habiendo una cosa, un tipo que es un violador no arrepentido en el entorno, que cuando no está trabajando, que está confinado en una roca, es bastante razonable, digo yo, no sé. Luego, ¿cuál era el castigo de la época para los violadores? Sobre todo, alguien intentando violador, una adolescente de sangre noble. ¿Alguien sabe? Estaba cada vez más la solución más rápida que matarlo, o sea, la ejecución. Pero lo que venía de la Edad Media en la tradición inglesa era castrar y luego cerrar. Pero confinar a alguien en una roca y hacerle hacer trabajos duros, forzosos, lo que sea, desde el punto de vista de la época, no es muy duro. Y todo el mundo tiene esta enorme compasión para Caliban. Es un puto violador, joder. El hasta que se arrepiente, no hay pensamiento que se arrepienta al final de la obra de cómo se ha portado. Pero hasta que se arrepiente, no tiene sentido levantar su castigo. No sé, yo, hay planteamientos de gente de la argumento posterioridad de que la violación es un delito dentro de los conceptos occidentales y todo. Yo creo que es bastante universal que forzar una chica de 12 años, como lo que plantea, no es una cosa socialmente permitida en casi ninguna sociedad que yo conozco, no sé. En fin, la simpatía que levanta a Caliban siempre me sorprende un poco en ese sentido. Otro género de interpretar Próspero es como un dios. O sea, Próspero está actuando la mayor parte del tiempo en la isla como el dios del Viejo Testamento. Un dios cabreado, malhumorado, un dios del desierto, tiene poco sentido de humor, que es, a pesar de todo lo que, tanto catequesis y tanto esto y lo otro, es un ser totalmente distinto de lo que se describe en el Antiguo Testamento y lo que se describe en el Nuevo Testamento. No encajan. Los siguientes chicos no encajan. Elige. Pero no puedes plantear que hay una continuidad ahí y que no. Entonces, dentro de esto, se puede ver a Caliban como un ateo en el sentido isabelino. Ya hemos comentado que un ateo en esta época podría ser alguien que no creía en la existencia de Dios. Había muy pocos de estos, pero también se usaba el término ateo, y en esto, pues por ejemplo, Malo podría ser un candidato que no creía necesariamente en la bondad de Dios. O sea, decía, sí, Dios existe, pero es el Dios cabrón del Antiguo Testamento, no es el Dios poderoso del Nuevo Testamento. Alguien incluso que pensaba que existía un Dios, que un Dios había creado el mundo, todo esto, natural, lógico y todo esto, pero pensaba en nosotros. El mundo que se plantea en la mayor parte de las tragedias y sobre todo lo que hemos visto, por ejemplo, en el Rey León. Estas cuestiones pueden interesar a Shakespeare, pero Shakespeare, a partir del 27 de mayo de 1603, no puede mencionar a Dios directamente en el escenario. Entonces, una forma de tratar estos temas, pero sin incumplir las leyes y tener problemas, es plantear que tiene un Dios que es un director de teatro, mago, como Próspero. Y enfrentando un poco estas dos cosas, y que Dios aprende a perdonar, y bla, 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 bla. Victor Hugo comparó a la tempestad con el Génesis. Tenéis la cita ahí, lo podéis leer. Yo no voy a entrar. Bien, tenemos 25 minutos. Predecesores de Caliban. Pues hemos mencionado a Clotten en Cymbeline, es un violador en potencia, alguien que plantea a violar no lo consigue, y es un poco tonto, es un tonto de una reina que es básicamente bruja, es una reina malvada, que es otra vertiente de este concepto de bruja. También hay también hay una especie de ser salvaje que sale en the fairy queen, que puede ser el origen tanto de Tretton como de Caliban. Este tipo bruto y tonto siente deseos lascivos para Florimel, que es una doncella abandonada en el bosque y todo esto, y él vive con su madre, que es bruja, y luego pues la chica al final consigue escapar. Lo interesante de este ser en, que no tiene nombre directamente, en The Fairy Queen, es que por otro lado tiene ese vertiente de que él está en concurrencia con la naturaleza. O sea, él es alguien que enseña a los pájaros a cantar y cosas así, entonces está fuera de la sociedad, es un salvaje, en el viejo mundo, no está en, las, en el nuevo mundo, y tiene la parte bonita natural, pero no tiene los elementos de civilización. Sí, es verdad. Probablemente no lo puedo reconocer. Había gente dentro de los contextos académicos de Oxford y Cambridge y tal, que estudiaban, enseñaban anglosajón y estudiaban estos viejos textos. Y podría que haya pasado por manos de alguien, pero no podemos afirmarlo porque no tenemos, no sabemos de la historia de este texto hasta que reaparece en el siglo XVIII. Pero podría ser. También es un tropo un poco general en ese sentido. Es, o sea, el caballero verde tiene estos elementos de bondad y nobilidad y amoralidad. Es que realmente es un poco amoral, es fuera de la moral más que ser malvado. Un Antonio sabe cómo debe portarse. Sí. Sí, es casi un planteamiento de otra especie, o sea, como si estamos interaccionando con neandertales o de, no me acuerdo, temonenses, los últimos que han inventado, otros seres dentro del Homo que no son Homo sapiens. En fin, es un poco casi eso, que son, es otra gente dentro de este contexto. Pero también tiene muchísimo que ver con el bastardo, la figura del bastardo. Edmund es alguien que está fuera de la sociedad. Es un hijo, pero no es un hijo. Y por tanto, ¿por qué se va a elegir por la sociedad, los valores de la sociedad, si la sociedad, como mucho, lo tolera y generalmente lo rechaza? Sí, lo curioso dentro de este esquema es Jesucristo, ¿sabes? Que, o sea, que hay un poco el concepto de padre sobrenatural, madre terrenal, y, o sea, dentro del problema es que dentro de este esquema tiene pues el personaje más importante de la cultura. Entonces, es un poco lioso, pero sí hay un cierto tendencia. Explíralo más, así tienes la base de tu tesis doctoral. Y es interesante también que la terminología que Thersites, que es un tipo como una leche, dentro de Travis y Cressida, usa para describir a Ulysses, es casi idéntico con la terminología que tenemos aquí para usar para describir a Caliban. O sea, habla de él como un land fish. O sea, dice, a very land fish, languageless, a monster. Y nosotros tenemos a Ulysses como Brad Pitt, por lo menos quien ha visto ese medio de la película. Pero, o sea, también hay el concepto de, perdón, de rebobinar, no Ulysses, Ajax. Es el tipo bruto, totalmente soldado, pero sin los partes de refinamiento, un caballero, un cortesano, lo que sea. Es una máquina de matar. Y habla en esos términos, landfish. Landfish es un pez fuera del agua, literalmente, y también se usa a veces para describir tortugas. Y hemos visto que hay toda la idea de tortuga relacionada con caravan. Entonces, eso es otra idea del bruto, que no es exactamente el villano. Ajax en general es un bruto, carga mucha gente, pero no es especialmente villano. Y hay también algunos elementos de Lucio en Medida por Medida. Entonces, hay bastantes ancestros de caravan que podemos encontrar. Uno de ellos es, como hemos comentado, Edmund. O sea, tienen estos elementos de ser boundary blurs. ¿Os acordáis que son boundary blurs? ¿Qué es un boundary blur? Sí, porque no es hijo, pero no es hijo. Los humanos, o sea, vamos a ver en Volpone. Volpone tiene tres hijos falsos, que es un enano, un hermafrodita y un castrato. Un castrato, supongo que es el singular. Los tres son boundary blurs, y obviamente nada de esto es políticamente correcto. Estamos hablando en términos del siglo XVII. Pero un enano, desde esos valores, no es ni adulto ni es niño, es entre medias. Un hermafrodita no es hombre ni mujer, y un castrato no es ni hombre ni mujer. Y entonces, pues, estas figuras son los que amenazan la sociedad. El monstruo, típicamente, es medio humano. O sea, un minotauro tiene facetas de humano, pero no es un humano. Caliban, tenemos una situación donde nadie lo tiene muy claro. O sea, hay un momento dado donde Lander dice a Caliban, eres solo el segundo hombre que conozco. Pues por su padre, Caliban tiene que ser el otro. Y en ese momento no incluye a Caliban. Dice que ha conocido tres, que contando, no, entonces es muy poderoso en el sentido de que no se tiene, literalmente no se tiene claro dónde encajar. Y esas figuras siempre son las problemáticas. Vamos a ver en 20 minutos, no, en una hora, la institutriz dentro de Jane Eyre, otro boundary blur, es alguien que tiene educación de ser señora, dama, lo que sea, pero no puede serlo. Entonces está entre medias y crea un montón de ansiedad para la sociedad victoriana. Hay muchos ejemplos, pero identificarlos dentro de una obra es un hábito muy saludable porque pero os puedo decir bastante de dónde van los tiros. Tenemos que Edmund es un hijo de la naturaleza, él se describe a sí mismo así, y fue engendrado in a dark and vicious place. Dark and vicious place, hay la idea de oscuro, que viene de simplemente malvada, de asociaciones de este sentido, pero también se usa la idea de un lugar oscuro para describir los genitales femeninos. Muy poco políticamente correcto, pero de esta época. Entonces, hay elementos de esto, pero este cuando Próspero describe a Caliban como this thing of darkness, tiene todos los postcoloniales, es negro, un tontería que es negro. Thing of darkness quiere decir cosa malvada, y no, Shakespeare no hace esta relación, tiene al noble Otelo, que tiene defectos en su carácter, pero nadie es innegablemente un ser noble, y Shakespeare no hace esas relaciones. Lumba hace esas relaciones, es problema de ella, no problema nuestro, no problema de Shakespeare. Entre los dos, entre el Rey Lear y la Tempestad, tenemos a Pericles, que en un momento dado habla de hacer el acto de la oscuridad. Hacer el acto de la oscuridad es follar. doing the deed of darkness, mucha literación ahí, es follar. Entonces, eso es la idea de uno de los aspectos tremendos de Caliban es que nace fuera del matrimonio, por tanto fuera de la civilización. La madre o tenía sexo con un diablo o con un pobre diablo, pero ella tenía sexo, tenía este hijo fuera de los confines de la civilización. Eso es más bien donde va el argumento. Bla, 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 bla. Y también, pues, Edmund y Caliban, y puede ser perfectamente una pregunta que pide una comparación entre Edmund y Caliban. No he visto hasta ahora, pero quién sabe. Los dos son realmente amorales. O sea, no vemos a Edmund jodiendo por joder. O sea, no es alguien que va a hacer daño. Y de hecho, cuando no va en contra de sus propios intereses y puede ser bien, él dice, oye, que todavía estás a tiempo para salvar a Lear y para salvar a tu vida. No es que los otros se acuerden, él como el malo tiene que recordarlos, son muy tontos, pero es demasiado tarde. Pero él es amoral, porque está fuera de la sociedad más que inmoral. Y lo mismo pasa aquí. Los inmorales son Regan, son Glenarvan, y son Antonio y Sebastian. No son Edmund y Caliban. Y también un poco ese momento al final de querer reformarse un poco, a reconocer lo que han hecho malo los dos personajes. Entonces, pues, la idea de que Caliban es monstruoso y es ilegítimo tiene que ver con Edmund, y los dos tienen que ver con el rey diablo. Benedict Cumberbatch, Ricardo III. Estaba viendo a Ricardo III de Benedict Cumberbatch anoche. Está muy bien. O sea, esa idea de la deformidad, o sea, totalmente no para lo políticamente correcto, pero por otro tiempo. Tenemos la situación de que la deformidad de Ricardo III es una manifestación de su maldad interior. Y la medida de que Caliban va creciendo cada vez más deforme es un reflejo de su maldad. Pero por otra parte, lo que tenemos es una descripción de un enfant sauvage bastante realista. ¿Sabéis lo que es un enfant sauvage? ¿Qué es que es un enfant sauvage? Sí. ¿Habéis visto la película Truffaut? Sí. Hay una película en blanco y negro sobre uno de los casos más famosos de estos, de un niño que se encuentra en un bosque en medio de Francia, que ha sido criado por lobos o una cosa así. Obviamente, Mowgli en el libro La Selva, bla, 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 bla. Había un niño en los años 60, creo que criado de antílopes, en Argelia o algo así, que es bastante curioso, y pues van sufriendo cada vez de vez en cuando. Pero no sé si Shakespeare pudiera haber tenido conocimiento de algún caso de estos, pero es bastante curioso que el niño en la obra de Truffaut, cuando lo encontraron históricamente, tenía 12 años, tenía la edad que tiene Caliban. Obviamente no estoy diciendo que hay influencia, simplemente hay paralelismos, y nunca llegaron a enseñarle a hablar correctamente, que es un poco lo que pasa a Caliban. Hubo también algún experimento por parte de faraones y gente así, de privar a niños de oír habla humana y todo esto, y simplemente darles de comer para conocer la sociedad y ver lo que pasaba. La vivisección humana para los faraones era aceptable, es otra cosa. Pero, o sea, hay ese concepto de ser salvaje que provoca curiosidad desde el antiguo Egipto, Egipto hasta Francia en los años 70 a nuestros días. Es una cosa bastante como curiosa. Y obviamente dentro de esta situación tienes un ser más o menos salvaje que a los 22 años más o menos hay una chica entrando en la adolescencia dentro, o sea, deseos sexuales se tendrían como bastante naturales, que o sea, nos gustaría la idea de que hubiera un poco de control, un poco de cerebro frontal ahí. Pero todo este planteamiento que hace Shakespeare es curiosamente realista dentro del contexto de islamágico. Pero uno de los grandes fallos de Caliban es que no se porta como un buen protestante. ¿Cuál que es lo más importante para ser un buen protestante? Hay un gozo dentro de, no sé, incluso yo creo que probablemente viene de culturas del norte de Europa anterior al protestantismo, pero hay un gozo en la gratificación pospuesta. O sea, la idea de que no lo voy a comer hoy, lo voy a dejar en la nevera y comerlo mañana, o lo que sea, la idea de posponer la gratificación. No lo vais a entender, es una cosa protestante. Entonces, ese ejercicio de autocontrol, todo esto, tiene un enorme valor dentro de esta cultura. Y habiendo la situación, pensándolo, habiendo la situación que tiene Próspero en su isla antes de que sus enemigos entran dentro de su alcance de magia, se podría entender que lo que está haciendo Próspero es intentando civilizar a Caliban, porque en esa opción, en esta situación, él en algún momento va a convertirse en el marido de su hija. Entonces tiene este fallo, él no puede ser marido porque no es alguien que tiene autocontrol. No se controla, no espera hasta que llegamos a esa situación. Él se lanza sobre la chica como un animal. Por tanto, no es civilizado desde el punto de vista de Próspero, y por tanto es un serviente, no es un... Pero por lo menos Caliban es lento, es lentito, pero por lo menos aprende al final. O sea, comete el mismo fallo dos veces. Llega una gente a la isla y en vez de decir, bien, pero tenemos que negociar esto, no, es muy común, un niño de 12 años, pero en fin, yo sé dónde hay arroz que se puede beber, dónde se puede comprar esto, comida, todo esto, a cambio, yo tengo un cierto estatus dentro de esta situación, él simplemente enseña todo, bla, bla, bla. Vale, falla de un niño de 12 años, pero cuando tiene 24 años, 12 años más tarde, y hace exactamente lo mismo con Estefano y Trínculo, ahí tiene más delito la cosa, porque ya ha visto las consecuencias. Pero al final ve que su forma de enfrentar las cosas no va a ninguna parte y tiene que cambiar. Pero también hay un elemento de que él lo que es una especie de serviente rebelde. Y dentro de esto podemos verle en el contexto de Jack Cade en Enrique VI, segunda parte, que monta una rebelión de bufones, de payasos, en contra de las autoridades, y Shakespeare, que en último caso está escribiendo obras para la corte, etcétera, etcétera, pues este tipo de rebelión popular hay que ponerlo dentro de un clavo de humor, dentro de una cosa que jamás iba a tener éxito, porque esta gente no sabe regirse. Entonces hay bastante de esto ahí. Bla, 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 bla. No sabemos al final lo que pasa con Caliban. Eso, si fuera realmente el protagonista de la obra, sería impensable. Eso quizá es el clavo en el ataúd de plantear que Prospero, que Caliban es el protagonista real de esta obra. Un protagonista, sabemos lo que le pasa. O sea, muere, se casa, se vuelve a su casa. Un tipo que no, ni siquiera sabemos si se queda en la isla o vuelve con Prospero. Y hay argumentación para las dos cosas. Shakespeare no está fijando mucho en él. Si deja un cabo no atado, tan suelto, o sea, no puede ser tan importante. Bla, 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 bla. Menciono aquí lo que os comenté sobre los caníbales de Shakespeare. Tenemos caníbales, de hecho, en esta época, en las Américas, en las colonias inglesas en Norteamérica. Podría ser interesante. El único problema es que los caníbales son los ingleses. Los inviernos eran tan duros que en algunos casos desenterraron los muertos y los comían. Estaban en una situación, la idea que estaban en una situación de conquista, imperio y tal, estaban en una situación absolutamente lamentable, los colonos. ¿Eh? Sí, o sea, no, había un tipo también que estaba vinculado con la exposición de Bermudas, que dentro de toda la crónica de esto, otro inglés que mataba a la mujer e iba comiéndola poco a poco, pero también otro inglés. Entonces, o sea, si vamos a incluir esos contextos, van totalmente en contra de la interpretación de Caliban, caníbal, bla, 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 bla. También aquí, pues, os doy todos los ejemplos de los violadores o violadores en potencia, que incluye Shakespeare, Cloten, británico, Stefano, neapolitano, en la tempestad, Angelino, en medida por medida, es bohemiano, es checo, por ahí. Proteus es veronés, o sea, es italiano, en los dos caballeros de Verona. Chiron y Demetrius son godos en Titus Andronicus. Tarquin es romano en el rapto de Lucrece. Bolt es griego en Pericles. Hernández es español en Doble Falsedad, si Doble Falsedad es una versión de Cardenio. Pero en cualquier caso, todos los violadores de violadores en potencia de Shakespeare son caucasianos, quitando Caliban. Entonces, hablar de un arquetipo de violador negro o de violador no europeo es una enorme estupidez. Simplemente, y dentro de las obras fuera de Shakespeare, no existe ese estereotipo, este arquetipo en esta época. Y no hay ninguna insulto racial en la idea de que Caliban desea a Miranda. Las edades, la diferencia de edad es clavado, es idéntico, aunque era un poquito más joven Julieta, a la diferencia de edad entre Julieta y Romeo en el gran historia de amor de todos los tiempos. O sea, no es una idea de que, mira, qué depravado está interesado en un joven adolescente. Son otros tiempos y esto es legítimo en esa cultura. Y eso, o sea, cuando empieza Romeo y Julieta, ella tiene 12 años y está a punto de cumplir 13. Es más joven que Miranda, que tiene 15, si me acuerdo bien, en esa obra. Entonces, la edad de Caliban y la edad de Romeo es idéntico. Entonces, no hay ese planteamiento, no hay un insulto racial o lo que sea dentro de esta relación. Termino hablando, creo que está interesante, hablando un poco de la isla y el significado de la isla, y luego un poco de teoría ecologista sobre la obra, el tema de que es tan importante cortar tantos troncos y todo esto, y estar moviendo troncos de un lado a otro, y bla, 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 que es bastante interesante, que es más análisis del siglo XXI que estas cosas postcoloniales que son ya, tienen ya sus 30 añitos, bla, 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 bla. La semana que viene terminamos con La Tempestad y a lo mejor incluso tenéis hasta el PEC. Tengo que hacer mis cálculos, pero dentro de poco voy a empezar con la cosa de un poema al día, porque tenemos bastante que decir para cubrir que no vamos a tener bastantes clases para cubrirlo, entonces vamos a hacer la misma cosa un poco que lo que hicimos con los sonetos en diciembre, para que sea un poco llevadero y eso. Me dedicáis 20 minutos al día y así vais acumulando poemas. Muy bien, a casa.